Carlos Velasco Carballo, que lleva una semana en el cargo del Comité Técnico de Árbitros. Bueno, no para desde que le nombró Luis Rubiales presidente del CTA. Muchísimo trabajo por delante para sustituir a Victoriano Sánchez Arminio después de tantos años. Como te digo, mucho trabajo por delante porque también está el tema del VAR. Están concentrados con todos los colegiados de Primera División porque la próxima temporada la Liga va a tener VAR y hay que trabajar mucho en eso. Y como te digo, no para, ¿eh? Es un hombre pegado a un móvil.
¿Sí?
O sea, sí. O sea, es imposible hablar con él. O sea, que si conseguimos hablar con él y que nos dé una entrevista, va a ser un milagro.
Hola, Carlos.
Hola, buenas noches.
Ahora estás pegado en móvil, claro, porque estás hablando por el móvil en la radio.
Sí, un placer atenderos y sobre todo si me llama Isaac, pues cuando lo ha hecho, le he dicho cuando tú quieras y a la hora que quieras.
¿Sí?
Aquí estoy.
Sí. Bueno, pues aquí nosotros somos los que estamos con Isaac en el programa. Somos los que le ayudamos aquí cada noche.
Era para dejar bien a Isaac,
no
para dejaros mal a los demás.
Pero si pero... no hay que hacer ese esfuerzo. Si él ya está así todo el año, o sea que lo tenemos claro,
bueno,
lo tenemos clarísimo.
Bueno,
bueno, nuevo presidente. Las primeras decisiones que... Es que ya no sé si tutear o tratar de usted. ¿Qué ha tomado? Porque es un presidente. ¿Las primeras decisiones que ha tomado cuáles han sido?
No, prefiero que me llames de tú.
Vale.
Y las primeras decisiones que he tomado es sacar adelante el curso que tenemos entre manos, organizar mi estructura y empezar a poner las primeras bases para el futuro y también que sea una transición dulce, reconocer el trabajo que ha hecho Victoriano durante 25 años, hacer o colaborar a que Victoriano salga de la presidencia como él merecía, y que siga siendo una persona tan querida en el arbitraje. Y eso, pues he querido que colaborar a que sea así.
¿Vas a estar...
Y ahora, pues, a trabajando.
¿Vas a estar 25 años también de presidente?
Seguramente no.
¿Cuántos?
No me veo.
¿Cuántos calculas?
Pues si sigo a este ritmo no llego a los 2 años, porque
la primera semana ha sido matadora, ¿no?
Sí, o no sé si 2 semanas, pero bueno, no me pongo límite. Cuando vea que tengo cosas que aportar bien, y si no, pues me voy a mi casa si no me echan antes, y no, esta no es la meta en mi vida, sinceramente. Voy a colaborar, voy a hacer todo lo que pueda por dar un impulso a esto, por partir de lo que se ha hecho, no llegar... tirar el edificio, sino partir de todo lo bien que se ha hecho y ya está. Y cuando llegue el momento en que vea que no aporto, pues me voy a otra cosa y nada más.
¿En qué vamos a notar que ha cambiado el presidente de los árbitros?
En que vamos a intentar profesionalizar nuestra estructura arbitral, que esté acorde a las demandas del fútbol de élite actual, en que intentemos ser un colectivo más transparente, más cercano con nuestro entorno, en que tengamos una dedicación todavía mayor, que pasemos de reunirnos con la frecuencia que hasta ahora nos reuníamos a que sea una cuestión permanente, que ayude más en lo que pueda las territoriales. Las nuevas tecnologías es algo básico, donde vamos a dar un salto muy alto y en el apoyo a las territoriales, el arbitraje femenino. Sueño con que una árbitra española pite una final de Champions antes de que me vaya.
Oh, qué bueno. Pues sería una gran noticia. Hablas de transparencia. ¿También con los medios de comunicación? O sea, ¿va a ser posible hablar con un árbitro?
Pasado mañana, en el curso que tenemos de árbitros, he organizado un Media Day donde todos estáis invitados para que asistáis. Podéis grabar todo lo que queráis. Podéis entrar a nuestras salas de visionado. Tenemos 5 partidos en marcha, podéis grabar mientras estamos, y después del partido me decían nuestra gente de comunicación cuántos árbitros ponemos disponibles, y les dije a los 20, te estás equivocando, no, los 20 árbitros para que los entrevistéis, todo lo que queráis a vuestra disposición el jueves allí, puertas abiertas.
¿Tiene truco eso?
¿Cuál es el truco?
Que ya no hay fútbol. Ahora, claro, se ha acabado la liga, ya...
Sí, pero la idea es...
La idea es que durante el año, durante la temporada, ¿se puede hacer eso en plena temporada con los árbitros?
Yo quiero que durante la temporada tengamos alguna oportunidad donde nosotros os pongamos todas las facilidades del mundo para que veáis lo que hacemos y que nosotros seamos accesibles. No después de un clásico, no después de un partido no sé qué, no después de la oportunidad mediática, sino después del momento que consideremos en la temporada, que es oportuno, y que estemos a vuestra disposición.
La tecnología, hablas de que es importante. Viene el VAR. ¿Eres partidario, por ejemplo, de que un árbitro en un partido de fútbol tenga un micrófono y explique al estadio entero la decisión que ha tomado, como sucede en otros deportes, por ejemplo, en Estados Unidos?
En la última reunión que estuve en International Board, precisamente hay un representante de Estados Unidos y de otro país que no os voy a dar muchas pistas, precisamente estaban hablando de eso. Realmente hay países donde para ellos eso es normal. Para mí y mi concepción del fútbol, estoy lejos de que eso sea así. Creo que el fútbol no debe convertirse en eso ahora mismo, pero no veo que lo que estés diciendo sea descabellado, porque en otros deportes existe y hay personas con las cuales he compartido reuniones que en esos países, como lo ven más normal, pues hasta abogan con que el fútbol sea así. Yo, sinceramente, no.
¿Te han escrito presidentes de primera división desde que te han nombrado presidente?
No.
¿No?
Bueno, miento. Si me refieres a nivel personal, te iba a decir no, porque nadie tiene mi teléfono. Yo no hasta ahora como árbitro, evidentemente, ningún presidente tiene contacto conmigo. Y a partir de ahora, pues seguramente sí, hay muchos presidentes que a través de su organización me han felicitado. Pero si te digo la verdad, tengo un cúmulo de mails y de notificaciones que tengo que abrir, y seguro que hay de clubes, porque he visto esta tarde una, y entonces seguro que tendré llenas, y a lo mejor pues tengo la de todos y les estoy ahora mismo haciendo un feo. O sea que gracias a todos los que, y seguro que en estos días tengo tiempo de responderlo, pero ahora mismo estoy muy centrado en acabar de esta fase de preparación de nuestros árbitros.
¿Sería procedente que el presidente de los árbitros hablara con los presidentes de los clubes de fútbol? ¿O mejor no?
Mejor sí, y evidentemente sí. Los clubes son las empresas hacia las cuales nosotros brindamos nuestros servicios, y creo que debe de existir esa comunicación.
¿Eres partidario de que se endurezcan las sanciones contra aquellas reacciones contra los árbitros después de los partidos? Hablo de jugadores, entrenadores o presidentes.
Yo creo que las personas que tienen esas actitudes contra los árbitros, creo que deben de ser sancionadas, y que la sanción debe ser tal que promueva que esas acciones no se repitan.
Es decir, a gente que gana X millones de euros, que le metan 1.500 euros de multa, suena un poco a broma, ¿no? O sea, no le supone nada.
Bueno, yo ahí no, ese jardín no me quiero meter, ¿no? Yo creo que eso deben ser los presidentes y los comités de competición, de apelación, etcétera, etcétera, los que determinen cómo deben ser esas sanciones, y yo debo respetar lo que ellos hacen. Yo lo único que me gustaría es no que se sancione a nadie. O sea, lo que debemos intentar es que los hechos no se produzcan, que nadie tenga ese tipo de comportamientos. Yo no quiero que se sancione a nadie. Yo, cuando era árbitro, no quería sacar tarjetas amarillas. Lo que me gustaba, lo que yo quería, es que no se produjeran los incidentes. Después, cuando eso sucede, pues que existan las sanciones pertinentes, nada más.
¿Deben ganar más dinero los árbitros en España?
Sí.
¿No ganan lo suficiente? ¿O no ganan lo que merecen teniendo en cuenta el mercado en el que se están moviendo?
Yo creo que los árbitros están en una situación actual donde creo que es un momento donde tenemos que afrontar una nueva realidad, y esa nueva realidad debe de conllevar un replanteamiento de diferentes aspectos de su vida laboral, y entre ellas también la cuestión económica. Pero no la pongo en primer plano, la pongo en el mismo plano que todo lo demás. Los árbitros actualmente en primera división tienen unas demandas que ahora van a ser incrementadas significativamente, y yo se las voy a incrementar más, porque mi objetivo es que vamos a trabajar de una manera con una estructura más profesional, con una dedicación absoluta, y ese es mi objetivo. Y para eso, pues tiene que ir acompañado de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea que no sé si ha sido suficientemente claro. Yo
clarísimo,
creo que sí.
Clarísimo. ¿Hay alguna pregunta para el presidente
de
los árbitros?
Quiero saber que su sueño es que una mujer pita una final de Champions. ¿Cuándo vamos a ver a una mujer pitando un partido de primera división? como primer
hombre,
árbitro.
Se supone que si llega a la final de Champions es porque antes ya, ha pitado en primera división.
Sí, pero que,
ah,
que
cuando, ¿cuándo? Antes, ¿no? Antes, vale, vale.
Que ¿cuándo? Sí. Si va a ser. ¿En cuánto pues, tiempo? Vamos a ver eso.
Lo veremos.
Pues la verdad es que eso es algo que ninguno de nosotros podemos predecir, que lo que tenemos que hacer es ayudar a que se desarrolle el arbitraje femenino y que suceda cuando la mujer o mujeres que lo consigan lo merezcan.
Maldini, el otro día estuve con Velasco, que nos explicó, además, fantástico el tema del VAR. ¿Hasta qué punto cree Velasco que le va a quitar presión a los árbitros, no el del VAR, sino al árbitro del partido, el VAR?
Yo creo que ni le quita presión ni le mete presión. Yo creo que el VAR es un ayudante más que tiene y que es una herramienta más que tiene el arbitraje, y no creo que el VAR ni le ponga presión ni le quite. Realmente, si yo tuviera que elegir una de las dos, diría que le quita, porque el árbitro va a saber que no va, en la mayoría de los casos, cometer un error grave. O sea, yo creo que todos hubiéramos querido arbitrar un gran partido, una final, sabiendo que es muy difícil que haya un gol en fuera de juego, que es muy difícil que haya una entrada de esas que en el campo es muy difícil de ver y que luego en televisión pone los pelos de punta, y que cuando llegas al hotel pues dices, Dios mío, ojalá que esto no me hubiera sucedido a mí. Pues eso, con el VAR todos pensamos que va a ser difícil que ocurra. Entonces no creo que le meta presión ni que se la quite, es una ayuda, ¿no?
Yo le quería preguntar, no sé si ha escuchado hace unos minutos en el programa las sospechas de apuestas en el Huesca Nastic. ¿Un árbitro se da cuenta del tamaño de un partido?
Yo la verdad es que en 29 años en activo nunca ni he visto, ni he sospechado, ni he participado, ni me he dado cuenta de eso. Entonces no te sabría responder. Yo no he tenido esa experiencia. Yo creo que tenemos la suerte en España de que no esos casos no... Yo, por lo menos, sinceramente, no te sé responder a la pregunta. Yo no lo he vivido, yo nunca me he dado cuenta y no sé si un árbitro sería capaz de darse cuenta de eso, ¿no? Yo no lo he vivido.
Yo le he oído decir que los árbitros están muy exigidos, y es verdad, pero que usted les iba a exigir todavía más. Le pediría que concretase un poquito esa respuesta.
Pues ahora mismo los árbitros hacen una serie de reuniones al año, de concentraciones al año, de puestas en común al año, y eso pues ahora mismo mi forma de ver el arbitraje profesional es que va a aumentar significativamente, si bien es cierto que viene como consecuencia de la aplicación del VAR, porque ahora los árbitros, como sabéis, van a tener que estar continuamente actuando, y eso también va a brindar a la organización arbitral la posibilidad de que esos árbitros van a estar en Madrid, donde sabéis que va a estar en Las Rozas, la sala de visionado. Entonces, esos árbitros que vengan a la sala del VAR a actuar como VAR, pues vamos a hacer que evidentemente aprovechen las jornadas que están aquí, no solo para hacer de VAR a las 8:30 de la tarde, sino que durante el día pues vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer... y intentar ayudarles a que sean cada vez mejores. Yo tengo una frase que es mi frase de cabecera, que es pasión por mejorar. Yo la digo allá por donde voy. Yo tengo una pasión y una obsesión por mejorar. Para mí nunca hay límite. Y eso es lo que voy a intentar con nuestros árbitros, que son excelentes, que son unos súper trabajadores, pero voy a intentar hacer todo lo que esté en mi mano para hacerles cada día mejores, ¿no?
Carlos, la sede del VAR está en MediaPro de momento, con las pruebas. Muchos árbitros han tenido que cruzar con Manolo Lama a lo largo de todos estos meses. ¿Se han quejado por esta circunstancia, por el hecho de tener que cruzarse con Lama?
Absolutamente no. No han dicho absolutamente nada, no de cruzarse con Manolo, sino de ningún periodista. Ellos son unas personas... muy afables, Manolo. A Manolo le he visto hablando con varios de ellos.
Sí.
Le he visto hablando muy cordialmente. No escuchaba yo gritos, sino cordialidad.
Es que Lama, engaña mucho, Lama. Lama en el cuerpo a cuerpo es muy agradable.
Yo comí una vez con Velasco.
Una
vez con Velasco Carballo, y además me acuerdo que me dijo una frase que me dijo: si por mí fuera, yo dejaría que los árbitros hablaran con los periodistas.
Mira, pues lo ha demostrado. Sí, su primera decisión, digo, un media day.
Yo me alegro que cuando ha podido tener poder, cumpla aquella frase que me dijo en un restaurante donde me metí como los toreros, con 6 miuras, con no sabes con qué 6 árbitros me senté, y tuve una conversación muy agradable con ellos, como la tengo ahora.
Claro.
Lo que pasa es que yo ejerzo mi profesión como la ejercen ellos, yo me equivoco como se equivocan ellos, pero yo me alegro que el estamento arbitral, que ha estado durante tantos años y tantos años en el oscurantismo, ahora se abra, porque yo creo que fue bueno para ellos y sobre todo para el fútbol.
Sin duda. Carlos, este ejercicio, ¿querías algo, fútbol?
No, que ha tenido una muy buena noticia, Carlos, que es el ascenso de Gil Manzano al grupo élite de UEFA, que es el grupo más importante donde están los mejores árbitros, los que van a los mundiales y a las Eurocopas, y hoy Carlos ha conocido esa gran noticia.
Sí, así es. Además, Jesús se lo merece, es un grandísimo árbitro, ha trabajado muchísimo, le hemos dado allí un abrazo enorme. Yo creo que ahora se estará pagando allí algo con los compañeros. También hemos tenido otra gran noticia, es que Martín Munuera se ha ido seleccionado para el Europeo Sub-19 este verano. Así es que, bueno, pues no puedo estar más contento. Llegar así, pues es maravilloso. Esto es fruto del trabajo de los que me han precedido, evidentemente.
Carlos, mucha suerte, ¿eh? De verdad, la deseamos de corazón.
Bueno, muchas gracias a todos, un placer.
Ha sido un placer, gracias.